Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
La sequía extrema que castiga a Uruguay en los últimos 3 meses ocasiona problemas graves en el sector agropecuario, aumenta el riesgo de incendios forestales y complica el abastecimiento de agua potable en algunos lugares del país. Pero además, provoca dificultades en las centrales de generación de energía hidroeléctrica. Para enfrentar esta parte del déficit, UTE debió encender sus centrales térmicas que funcionan con combustibles fósiles y además inició negociaciones con Brasil para importar electricidad. Esta situación, claro, contrasta con la que comentamos varias veces de los 2 años anteriores, cuando UTE tuvo ganancias extraordinarias por sus exportaciones de energía a Brasil, el país vecino que padecía la falta de lluvias en buena parte de su territorio. Entonces, ¿qué impacto tendrá esta seca en UTE? ¿Puede afectar las tarifas? ¿Cómo está funcionando la interconexión con nuestros vecinos? Ese es el punto de partida para la entrevista con la presidenta del directorio de UTE, Silvia Emaldi, con quien también abordaremos algún otro asunto. Ingeniera Emaldi, buen día, gracias por visitarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto estar aquí. Bueno, un saludo también a toda la audiencia.
Empecemos por este tema que yo planteaba en la introducción. Esta sequía llegó después de 2 años en los que Uruguay contaba con excedentes de energía eléctrica para vender, para exportar a la región. En 2021 y 2022, UTE tuvo ingresos extraordinarios por esas ventas a Brasil, que venía atravesando una sequía muy fuerte. ¿Qué evaluación se hizo de ese negocio, del volumen de ese negocio?
Bueno, un volumen muy importante de negocio, como tú lo dices. La evaluación fue muy positiva. Primero, siempre, de alguna manera, validar y verificar y dar mucha importancia a lo que es la integración energética a nivel regional, integración que con Argentina comenzó una vez construida la central binacional de Salto Grande. Hay 2.000 megavatios que nos unen desde los fines de los años 70 a través de Salto Grande, y luego la incorporación en Rivera de la conversora que está allí y la incorporación posterior de Melo para lo que tiene que ver con Brasil, dado que para intercambiar energía con Brasil es necesario tener una conversora de frecuencia, dado que ambos sistemas manejan distintas frecuencias, 50 hercios en el caso de Uruguay, 60 hercios en el caso de Brasil, y eso hace que tenga que haber equipamiento especial. Sin duda que el año 21 fue un año récord por esas ventas a Brasil, como tú lo decías.
$600 millones.
En el año 22, a nivel del programa financiero, ingresaron a UTE unos $222 millones. Allí básicamente vendimos a Argentina, vendimos en el verano, en enero, prendiendo algunas de las centrales térmicas, dado la crisis profunda que tenía el país vecino, y luego a partir de julio, cuando ya empezamos a tener excedentes por las buenas lluvias que empezaron a estar sobre todo favoreciendo a Salto Grande, uh-huh, porque las lluvias en la cuenca alta del río Uruguay, o sea de Brasil, uh-huh, han sido y son muy buenas, cosa que no ocurre más en esta región sur. Entonces, el saldo es positivo, y lo positivo es que esto nos permitió aumentar el nivel de inversiones de UTE.
Bueno, esa era la pregunta siguiente, ¿no? $800 millones, más de $800 millones de ingresos extraordinarios entre los 2 años. ¿Qué destino tuvieron?
Sí. Primer destino, las inversiones, porque habíamos acordado con OPP un programa en el cual si habían ingresos superiores a los previstos en el programa financiero, íbamos a poder invertir más, y entonces invertimos, en particular el año pasado, $230 millones de las inversiones mayores en los últimos 6 años de la empresa, poniendo foco especial en lo que es la distribución de energía eléctrica, las redes de distribución y también de transmisión, que hay que potenciar porque la demanda sigue creciendo, porque los emprendimientos a nivel rural, a nivel urbano, bueno, lo vemos con la cantidad de edificios, urbanizaciones que en todo el país se están dando, implican un incremento que ha sido muy importante para lo que son las inversiones. Pero a su vez también, como sabemos, los últimos dos ajustes tarifarios, el año pasado 3,5, este año 3,5 también, fueron por debajo de lo que las paramétricas técnicas del equipo económico de UTE daban, y eso fue porque el directorio tomó la decisión de también utilizar parte de esos ingresos que, si bien no son estructurales en el sistema, porque estas exportaciones son puntuales, y bueno, la realidad es que hoy, como tú lo decías, este año solo hemos exportado $1 millón en lo que va del año en las madrugadas, cuando tenemos algún excedente.
Eso es interesante anotarlo. Pese a ese contexto del que yo hablaba, igual se logra en algunos momentos exportar, ¿no? Eso sobre todo en las madrugadas, cuando tenemos excedente de la generación eólica, ¿no? De la generación de origen eólico, ¿no?
Efectivamente, es así, Emiliano, que bueno, si bien comparado con los años anteriores es un volumen muy menor, pero la ventaja de la integración tiene que ver con eso, que los tres países en este momento estamos optimizando los costos del sistema en términos globales, y por eso, como tú decías también, en este momento estamos finalizando los trámites para poder importar energía de Brasil. Toda vez que no sea más barato prender las térmicas, lo haremos, y nos está quedando la autorización en estos días del Poder Ejecutivo para ello.
Vamos por parte, porque mencionó varios puntos. Precios, quería preguntarle por precios. Hasta hace unos años los precios que se conseguían en las exportaciones de energía eléctrica eran relativamente bajos, al punto de que acá adentro había polémica por el hecho de que usted vendiera afuera a esos precios. Había sectores de la actividad que decían, ¿por qué no nos venden a nosotros a esos precios, ¿no? Últimamente, sin embargo, se consiguió mejorar esos valores. ¿Cómo fue ese proceso? Y,
bueno, fue una política del directorio de UTE, donde en el año 2021, cuando empezaron las exportaciones a Brasil, tomamos como definición que el precio mínimo iba a ser de $80 el megavatio hora, que es el precio en cuanto a cuando estamos hablando de excedentes, o sea, excedentes eólicos, bueno, o hidráulico, cuando tenemos lluvias. Esa política no era la que estaba en la administración anterior. Hubo años que en promedio se vendió a 24, $25 el megavatio. Esta administración tomó esa posición.
Y a ver, dos cosas. ¿Por qué antes se tenía que vender a esos precios bajos?
Bueno, fue una definición del directorio anterior. En este directorio dijimos...
¿Pero había obstáculos de los países compradores?
Bueno, en aquel momento, Argentina en particular tenía la política de que compraba solo a la semisuma de los valores marginales de los sistemas. Ajá. Y muchas veces el valor estaba en 20 o en 24. A partir de esta administración, en el año 2021 en particular, cuando se dio la situación de grandes ventas a Brasil, tomamos para Argentina la misma política. $80 es el precio mínimo, porque es el precio en que en particular se use o no se use la energía eólica. En particular es el precio que estamos pagando. Entonces,
es el precio de generación, digamos.
Es el precio de los contratos, en términos medios.
¿Y Argentina aceptó ese precio mayor?
Y Argentina aceptó ese precio mayor porque es menor que el precio que en este momento está teniendo, porque la coyuntura y el gran incremento de consumo en Argentina y la posibilidad de las fuentes de generación que tiene, hace que nuestro precio sea competitivo también para Argentina, que tiene marginales más altos, y por eso toma el precio de Uruguay. Si en algún momento sus marginales son más bajos, no los tomará, y ha pasado en momentos puntuales. Pero la realidad es que hoy Argentina está requiriendo mucha energía.
Decíamos, ahora con la sequía, la relación con Brasil se invirtió. Teniendo sequía acá, somos nosotros los que estamos complicados con el nivel de las reservas de agua en las represas Salto Grande, Baigorria, Rincón del Bonete. ¿Cuánto ha caído esa parte de la generación?
Bueno, en lo que va del año, nosotros llevamos un 20%, 27% de generación térmica.
Ese número es gráfico, ¿no? Porque podemos poner en pantalla un par de gráficos justamente que muestran en Uruguay la proporción de generación hidroeléctrica habitualmente está en el orden del 50%, digamos,
¿no? Sí, en el orden del 45-50%. En lo que va en estos 29 días del año, porque tengo los datos cerrados al 29, la producción hidráulica fue solo el 22%, o sea que digamos menos de la mitad de lo que es normal. La eólica fue un 39%, luego tenemos 7% de biomasa, 4% de solar, y 27% fue generación térmica, cuando en realidad sabemos que en años de lluvias normales el 97% de nuestra generación es renovable, solo el 3% de térmica. Bueno, en lo que va de este año vamos con un 27%, dado esta realidad donde, bueno, hemos tenido que prender básicamente el ciclo combinado y también Punta del Tigre, los motores y en algunos momentos también hasta CTR.
CTR es...
La tablada, la central tabla. De respaldo de la tablada.
Se está usando entonces las centrales térmicas. ¿Y qué costo tiene el uso de ese tipo de centrales con combustibles
bueno,
fósiles?
Bueno, en lo que va del año también, Emiliano, llevamos ya 52 millones de dólares de combustible. Hemos usado unos 5.600 metros cúbicos de fuel oil, que es el que usan los motores que están en Central Valle, y 56.000 metros cúbicos de gasoil para Punta del Tigre, ciclo combinado, y Punta del Tigre A, que es la otra central que tenemos ahí. Un promedio de $1.5 millones por día es lo que va del año. Situación que había comenzado ya en noviembre. En noviembre ya habíamos tenido que prender las centrales. Sobre fin de año tuvimos que hacer un pago importante a ANCAP. Cerramos el 2022 con $300 millones de gasto de combustible. Este año estamos previendo una cifra menor, dado que las previsiones de los especialistas en meteorología nos dicen que, bueno, que sobre marzo, abril retomarían las lluvias en regímenes normales, saldríamos del efecto niña y ya entraríamos un efecto de neutro y hacia un niño que se dará más adelante sobre julio-agosto.
Por ahí quiero volver enseguida, pero decíamos, en Brasil llovió. Ha llovido muy bien
en el norte,
y eso llevó al gobierno uruguayo a iniciar negociaciones para importar electricidad desde allí. Primero, ¿qué está pasando con esas gestiones?
Bueno, en estos días está para la aprobación del decreto del Poder Ejecutivo. Estimamos que en esta semana finalice ese trámite, luego hay un tema de aperturas de cartas de crédito y tal, por lo cual estimamos que ya la semana próxima empezarían los primeros intercambios. Desde el punto de vista técnico ya están acordados los procedimientos de trabajo.
Hay algo que no entiendo allí, porque si en los últimos años nosotros, Uruguay, exportó tanta energía eléctrica a Brasil, ¿por qué no se puede pasar a importar de manera automática cuando Uruguay necesita?
Sí, porque sobre fin del año pasado Brasil cambió sus reglamentaciones y con los comercializadores hubo que firmar nuevos contratos con esas condiciones que valen tanto para la exportación que Brasil está haciendo a Uruguay como a Argentina, y entonces eso implicó unos nuevos trámites que, bueno, que están finalizando en este momento.
Ajá. Una vez que finalicen esos trámites, desde ahí en adelante sí se va a funcionar de manera más, ¿cómo decirlo?, ágil en el ida y vuelta.
Es así, una vez firmados esos contratos.
Va a quedar desbloqueado esto ya.
Ya queda desbloqueado y ya es simplemente la operación que entre los despachos de carga de Uruguay y de Brasil, que diariamente se van a estar manejando las ofertas diarias. Y como decía antes, toda vez que sea más barato importar energía de Brasil que prender nuestras térmicas, lo haremos. Hoy tenemos una estimación de que el costo será la mitad de lo que hoy nos sale tener nuestras centrales térmicas prendidas.
Siempre. O sea, siempre importar de Brasil en estas épocas, en estos meses, va a implicar un costo mitad que la producción en las centrales térmicas acá.
En este momento, donde Brasil tiene excedentes y tiene excedentes en sus hidráulicas del norte, está teniendo excedentes. En este momento sí. Por eso las ofertas se manejan en forma diaria y bueno, y depende de la coyuntura y de los precios que, bueno, que día a día se vayan dando en el despacho brasilero, que como también comentaba, está exportando volúmenes también importantes a Argentina.
Bueno, y eso es lo último que quería aclarar. Capaz que es obvio, pero estamos hablando de interconexión con dos países vecinos. A la hora de comprar, solamente Brasil es el proveedor.
Sí, porque Argentina en este momento está siendo un comprador neto, incluso, como te comentaba antes, cuando en las madrugadas tenemos algún excedente. Argentina está requiriendo mucha energía, por lo cual se va a dar estos intercambios entre los tres países día a día según las realidades. Pero sí, se prevé que en todo este año también Argentina sea, como pasó el año pasado, un comprador importante. Por eso, una vez que se retomen las lluvias, también nosotros tenemos previsto volver a exportar en volúmenes significativos.
En definitiva, ¿cómo está funcionando la interconexión eléctrica con los dos socios de la región?
Bueno, en el caso de Argentina, los mecanismos ya están desde hace muchos años habilitados. Hay una ley que habilita la interconexión y por eso no hay que hacer trámites, como en el caso de Brasil, de que de acuerdo a las reglamentaciones que Brasil vaya, de alguna manera liberando, hay que adecuarlo y entonces hay que hacer trámites más puntuales. En el caso de Argentina, como decía, desde los fines de los años 70 está todo el proceso de interconexión en ambos sentidos ya por ley habilitado con todo lo que implica, entonces es mucho más ágil el mecanismo. Hoy en Brasil, bueno, se están dando muchos cambios en el sector eléctrico y entonces esto hace que, bueno, que sea más difícil la tramitación por los distintos requisitos que se dan en ambos sentidos. Pero bueno, nosotros tenemos habilitado sí la exportación a Brasil, porque no ha cambiado allí la reglamentación. En la importación es que, bueno, estamos haciendo estos trámites que estarán, como decía antes, finalizando esta semana.
También ha ocurrido que Uruguay es punto de paso de operaciones de compraventa de energía, ¿no?
Efectivamente, pasó eso el año pasado, donde la situación de requerimientos de energía de Argentina era tan grande que no solo se exportaba a Brasil a través de Garabí, que es la central, el punto de contacto, la conversora que tienen con Argentina, sino que también fue necesario, y dado los excedentes que Brasil tenía, que de paso por nuestras redes eléctricas viniera energía de Brasil para que a través de Salto Grande llegara a Argentina. O sea, realmente los requerimientos del país vecino, Argentina en este caso, son muy grandes y por primera vez en la historia se habilitó ese pasaje en tránsito de energía, nunca se había hecho esa operación y bueno, y Uruguay lo hizo en plazos muy, muy ágiles porque la situación del invierno argentina era más complicada.
Para terminar esta parte de la entrevista, ingeniera Emaldi, el hecho de que ahora, en esta situación, en esta de sequía que estamos pasando acá en Uruguay, se esté utilizando las centrales térmicas para generar energía eléctrica, pero además se esté por importar, se esté a punto de importar, en febrero ya, desde Brasil. ¿Esto puede impactar negativamente en las tarifas?
No está previsto que así eso sea y eso está conversado y se realizó en coordinación con el Ministerio de Industria, Ministerio de Economía y OPP. El ajuste tarifario fue el de 3,5 en promedio que se aplicó a principio de este año y no está previsto ningún otro ajuste. UTE ya tenía considerado en su programación financiera un volumen importante de gasto de combustible, porque como comentaba antes, el estudio, o sea, cada 15 días vamos haciendo un análisis y con especialistas en lo que es meteorología de la situación del niño, la niña, neutro, y entonces ya teníamos previsto este impacto en el programa financiero. Es más, como decía antes, desde noviembre estamos con las centrales térmicas produciendo, no a nivel actual, pero sí ya había empezado el proceso de generación térmica en un volumen importante, por lo cual eso ya está previsto en el programa financiero y no se tiene ninguna otra previsión.
Sí, hay, diferencias este año en cuanto a las posibilidades de inversión con este escenario.
No, en realidad estamos teniendo un programa financiero que también considera un volumen de 230 millones de dólares de inversión.
La misma cifra del año
pasado. La misma cifra del año pasado y que, bueno, teniendo la posibilidad, una vez que se retome las lluvias en estado normal, que todos esperemos para todo lo que es la actividad del país a partir de marzo, abril, como está previsto, también la previsión de exportaciones nos permitirá dar un oxígeno a poder invertir más como lo hemos hecho en el 2021 y el 2022.
Enseguida retomamos la entrevista con la presidenta del directorio de UTE. Hay varios temas en la agenda. Entre otros, uno que abordamos hace pocos días con su hermana, ¿cómo llamarlo? ANCAP. ¿Cómo es la relación entre UTE y ANCAP? ¿Cómo la definimos? Porque ANCAP está avanzando con las estaciones para carga de vehículos eléctricos, ¿no? En particular con un proyecto muy ambicioso para Paysandú. Me interesa saber cómo corre en esa carrera, si es complementación, cómo corre UTE.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
La las centrales hidroeléctricas tienen un peso significativo en la matriz energética de nuestro país, por lo menos 40% y en varios años por arriba del 50%. Ahí hay una ventaja porque se trata de fuentes renovables, pero claro, ahora en tiempo de sequía, cuando baja el nivel, cuando se compromete el nivel en las represas, aparece un déficit de generación que hay que cubrir encendiendo centrales térmicas y, por otro lado, abriendo la importación, en este caso de Brasil. De eso es que hemos estado conversando en estos minutos, en los primeros minutos de la entrevista esta mañana, con la presidenta del directorio de UTE, Silvia Emaldi. Tengo acá, por lo que estaba mirando entre los oyentes, varias preguntas. Los temas que hemos tratado hasta ahora, por lo visto, interesan. En especial sobre cómo funciona la integración, la interconexión eléctrica en la región. Pregunta Lilian, teniendo en cuenta las dificultades que Argentina enfrenta para el manejo de dólares, para contar con dólares, ¿cómo paga? ¿Cómo paga Argentina la energía que le vendemos?
Bueno, Argentina ha pagado en fecha cuando teníamos que prender las centrales térmicas, o sea, gastar combustible, por lo tanto pagárselo a ANCAP, allí pedíamos adelantos, no transmitíamos ningún electrón si no teníamos el adelanto en el caso de tener que prender las térmicas, y Argentina, dado la situación que vivía, hacía los adelantos de dinero correspondientes. En el caso de los excedentes, cuando le vendemos excedentes eólico, bueno, solar o hidráulico, le vendíamos en el año anterior, allí en esos casos no pedíamos adelanto, pero la conducta de pago fue siempre en la fecha, que en general, tanto para Argentina como Brasil, tienen 45 días para finalizar los pagos correspondientes, y sinceramente cerramos perfectamente el año.
Pero habíamos tenido malas experiencias, ¿no?
Sí, en años anteriores, digamos que años 2015, 16, 17, habíamos tenido algunos problemas de devolución de dinero, cosa que realmente no se ha dado en esta situación, a pesar, como sí, la oyente dice, y tú, de las dificultades.
¿Qué quiere decir devolución de dinero?
Sí, por algunas exportaciones que en esos años se habían hecho, y por algunos temas de IVA y tal, impuestos que no se habían pagado en su momento. Costó algunos años que eso se regularizara. Por eso, bueno, las precauciones que tomamos en cuanto a que siempre que fuera prender térmico, o sea, gastar combustible, siempre fue vía adelanto, y lo cumplieron. Y luego, cuando era excedentes, también cumplieron, cerramos perfectamente el año.
Al pasar le pregunté por tarifas. La semana pasada, el viernes pasado, la oposición convocó a la Comisión Permanente del Parlamento al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, para analizar el aumento de tarifas definido por el Poder Ejecutivo en diciembre y también la gestión de las empresas públicas. Usted asistió, usted participó de ese debate. Recordemos, en el caso de las tarifas de UTE, el aumento fue 3,5%, por debajo de la inflación. Pero la diputada que convocó a esa sesión, la Frente Amplista Betiana Díaz, sostuvo acá en las horas previas que afirmar que el incremento estuvo por debajo de la inflación no es del todo cierto. Ponía el acento en particular en la tarifa de consumo básico, que resaltaba, tuvo un aumento de 25%. Vamos a escucharla.
Antes existía lo que era la tarifa de consumo básico al hogar de UTE, ¿no? Que era esa tarifa que se pagaba cerca de los 350 pesos, ¿no? Uh-huh. Donde, claro, uno tenía que cuidar mucho el consumo eléctrico para no perderla después de una cantidad de veces que se incumpliera con ese cuidado del consumo eléctrico, esa tarifa se perdía.
UTE, ahí se pasaba automáticamente a la tarifa residencial simple.
Exactamente. UTE lo que hizo fue eliminar el acceso de nuevos clientes a esa tarifa, ¿no? Es decir, eliminó esa oferta de tarifa. Es decir, quienes mantienen esa tarifa es quienes la venían arrastrando, por decirlo de alguna manera. Eso implica unos 360.000 hogares en el Uruguay. Es decir, es un montón de gente que hasta el consumo de unos 100 kilowatts por mes está pagando alrededor de unos 350, 360 pesos, que es lo que está en el pliego, ¿no? En el caso de lo que se plantea dentro de este último ajuste tarifario, para esa tarifa de consumo básico, que además entendemos que a mucha gente la beneficia porque es un beneficio para la empresa y para el consumo eléctrico que se cuida, pero además también para gente que obviamente tiene más aliviado su bolsillo por todas esas medidas. Bueno, el aumento no es del 3,5%, el aumento es de un 25% en el pliego tarifario. Entonces, estamos hablando acá de que hay una situación muy desigual. Pero para comparar qué es lo que está pasando, por el otro lado, en el caso de lo que son los grandes clientes, los que sí tienen espalda para poder absorber si es que UTE tiene necesidades de caja, a esos grandes clientes, a esos grandes consumidores de energía, se les ha dado más de 9 millones de dólares de beneficios en el año pasado.
Usted escuchó esos argumentos de la diputada Betiana Díaz. ¿Qué responde usted, presidente Maldi?
Bueno, así como lo respondimos también el viernes en el Parlamento junto al ministro Paganini, efectivamente el ajuste promedio de UTE fue de 3,5 para todos los sectores, en particular para el sector residencial, donde allí tenemos la tarifa residencial simple, la doble horario, la triple horario y también la tarifa de consumos básicos. En el caso de la tarifa de consumos básicos, lo que la diputada dice que incrementó un 25%, es el cargo mensual que esa tarifa tiene, que es el cargo que incluye los primeros 100 kilovatios hora, que tenía un valor de 388 pesos y pasó a 488. O sea, en términos de incremento real fueron 100 pesos lo que se incrementó esa tarifa. Cuando uno ve la tarifa en términos globales, los escalones de energía a partir del 101 kilovatio al 140, el otro salto que es de 141 a 350 y de 350 al más, en términos globales esa tarifa ajustó un 8,5, porque en realidad los escalones por fuera de los 100 kilovatios hora tienen valores muy altos. Entonces, el primer escalón por encima de los 100 no lo aumentamos. El escalón entre 140 y 350, estoy viendo aquí, lo aumentamos un 1,06%. Y el de 350 en adelante, 2,47%. O sea que lo que ajustó un 26% fue el cargo mensual, que son esos 100 pesos.
¿Y por qué? ¿Por qué ese criterio?
¿Y por qué? Porque en realidad una de las directrices de esta administración y de este directorio desde el inicio fue que todas las tarifas tienen que ir gradualmente convergiendo a los costos. En este caso, la tarifa de consumos básicos está, su precio está un 36% por abajo del costo de esa tarifa. Y todo lo que no se recaudaba por esa tarifa se cargaba a la tarifa residencial simple, donde tenemos la mayoría de los clientes, tenemos un millón de clientes allí, que en este caso el ajuste fue por debajo, fue un 3,2%, dado el volumen tan importante, no pudo ser incluso menor. Y también ajustó 3,2% las tarifas inteligentes, en particular la doble horario, y no ajustó la triple horario, aquella que en el horario de 0 a 7 tiene un valor bajo que facilita la movilidad eléctrica, el uso de climatización, etcétera. Entonces, en promedio, la tarifa residenciales ajustaron 3,5 y en el caso de la tarifa de consumos básicos, que originalmente fue creada en el año 2010 para beneficiar a los sectores más carenciados, lo que pasaba, y lo hemos dicho en el Parlamento, que luego podían ingresar a ellos no solamente las personas carenciadas, sino todos aquellos que consumieran poca energía.
Se desvirtuó. La evaluación es que se desvirtuó el instrumento.
El instrumento se desvirtuó, por lo cual en este gobierno lo que definimos en coordinación con el Ministerio de Industria y también OPP y Ministerio de Economía, que como es la política general, los subsidios sean focalizados. Y por eso, desde enero del 2022, con el Mides creamos el bono social de la energía eléctrica.
Son dos partes, ¿no? A ver, si entiendo bien, dos tipos de decisiones. Por un lado, se congeló este tipo de tarifa. O sea, no se permiten nuevos ingresos al uso de esta tarifa, la tarifa de consumo básico.
Efectivamente.
Están accediendo a ella quienes ya se habían inscrito.
Y siguen manteniendo las reglas que fueron desde el inicio creadas, que no te podías pasar en los últimos 12 meses más de 2 meses desde los 230 kilovatios hora de consumo. Por eso, en realidad, es una tarifa que llama, que habilita o que te lleva a consumir poca energía. Y eso estaba pasando no solo en los barrios carenciados, estaba pasando en toda la zona balnearia, en lugares que, bueno, había una sola persona y tal, y entonces todo ese peso lo estaba absorbiendo todo el conjunto de la mayoría de nuestros clientes. Por eso la importancia.
Si entiendo bien, la idea del gobierno sería que desapareciera este instrumento, la tarifa de consumo básica.
De que quienes están hoy, que son del orden de 230.000, mientras sigan con las reglas de que más de dos meses no puedes pasarte 230, se mantiene.
Está bien.
Pero no pueden incorporarse nuevos. Pero todos,
y por otro lado existe el bono.
Exacto. Para todos aquellos beneficiarios de los planes Mides, Tarjeta Uruguay Social, Asignación Familiar, Asistencia a la Vejez y también los clientes del Plan de Inclusión Social de UTE, donde vamos regularizando año a año a aquellos clientes que no lo estaban, todos ellos pasan al bono social que tiene descuentos entre el 80 y el 90% según cada una de estas categorías, mucho mayores que los que tenían en la TCB. Entonces, de nuevo, es focalizar los subsidios a los sectores realmente vulnerables y no hacer que la mayoría de los clientes residenciales, que sabemos que las tarifas no son competitivas con la región, carguen con los subsidios que no estaban focalizados en los más necesitados. Mm.
Ya que en la argumentación hizo la comparación regional, le pregunto para terminar esta parte de la entrevista por ese factor. ¿Qué análisis hace UTE, bueno, o hace el gobierno de lo caras que terminan siendo las tarifas uruguayas en la comparación con el entorno?
Bueno, lo que estamos nosotros llevando adelante son las políticas de mejora y competitividad de las tarifas en todos los sentidos. Por eso es tan importante, por ejemplo, el nuevo plan inteligente que esta administración definió, donde sabemos que sábados, domingos y feriados y 20 horas de lunes a viernes vale el valor de fuera de punto, o sea, el valor más bajo. Allí ya hoy, a la fecha, tenemos 230.000 clientes que en forma comprobada, en términos promediales, han reducido un 20% el costo de su factura. Eso lo venimos siguiendo mes a mes, desde principio del 2021, donde se dio a promoción el nuevo plan inteligente, y mes a mes se siguen sumando muchos clientes. O sea que aquellos que van pasando al plan inteligente, ya tienen ese descuento, por lo cual allí empiezan a acercarse a los valores de la región. Claro, hay valores de la región, como el caso de Argentina, tal, muy, muy subsidiados en términos generales, y bueno, y por eso también algunos problemas que luego hay en el sector eléctrico del vecino país. Entonces, por otra parte, hay 140.000 clientes que ya hoy tienen el bono social de la energía eléctrica. Antes, con las tarifas de consumos básicos, para estos sectores se destinaba del orden de 20 millones de dólares en el programa financiero. Cerrado el 22, fueron 48 millones de dólares los beneficios que se destinaron al bono social, por lo cual pasamos de un colectivo de unos 35 mil clientes a 140 mil beneficiarios, como decíamos, de los planes Mides y de UTE, y pasamos de 20 millones de dólares a 48 millones. La mitad de los beneficios que se dan en la empresa están destinados al bono social en una dinámica y una lógica que creemos que es la más sana, porque si se dan altas, por ejemplo, por la tarjeta Uruguay Social o asignación familiar, automáticamente nos llega a UTE la información de que esa familia es una nueva beneficiaria y automáticamente UTE le empieza a aplicar esos importantes descuentos del 80 y el 90% de la tarifa. Si en algún caso una familia mejoró, que bueno, su situación económica sale de algunos de los planes del Mides, bueno, también sale de los planes de UTE, porque de nuevo tienen que estar focalizados los beneficios y los subsidios.
Pero y con respecto a los costos de generación, ¿qué hace UTE? ¿Qué puede hacer UTE?
Respecto a los costos de generación, lo que UTE hoy está haciendo, toda vez que tenía energía excedente, venderla a los vecinos, y toda vez
porque
que...
Porque hay una discusión a propósito de si UTE no tiene, justamente en los contratos de compra con generadores privados en el terreno de las energías renovables, compromisos que terminan siendo, entre comillas, perjudiciales para el usuario, para el cliente.
Y sí, esos compromisos están, son los contratos eólicos y solar que tenemos por los próximos 15 años, en contratos que se definieron en la administración anterior, y el objetivo, y hay que pagarlos, son unos 500 millones de dólares que hay que pagar por año. Por eso el objetivo es primero, que a nivel nacional se use más energía eléctrica, sustituyendo otros usos, sustituyendo los combustibles fósiles, que Uruguay no tiene, sustituyendo gas, que tampoco Uruguay tiene. Por eso es que a través de las tarifas inteligentes, a través de la promoción, como hicimos el año pasado, de electrodomésticos más eficientes, poder sustituir usos y poder usar en Uruguay la energía eléctrica. También en el sector productivo. Hoy estamos trabajando fuertemente con el sector lácteo, con el sector regante, porque la posibilidad, entre otras cosas, del riego a través de pivot, el riego artificial a través de pivot, duplica o triplica en algunos casos lo que es el cultivo de maíz, soja, trigo, y entonces estamos haciendo planes específicos para llegar con mejores redes eléctricas, por eso la importancia de las inversiones en las redes de distribución y transmisión, para poder llegar a los puntos del país donde el uso de la energía eléctrica les va a dar una ventaja competitiva, bueno, para lo que es la producción. Por eso el objetivo es, dado que esos contratos hay que pagarlos, uh-huh, y Uruguay tiene la característica de honrar sus contratos, sea que, bueno, si hoy iniciáramos contratos nuevos, no estaríamos pagando 80, 70 o, bueno, $100 alguno de esos contratos en solar, estaríamos pagando quizás 30 o 40. Entonces, bueno, una cosa es optimizar. También iniciamos un proceso.
¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? A ver, para que se termine de entender, de que se use más energía eléctrica.
De que se puedan sustituir otros usos. En particular, descarbonizar lo que es la matriz de energía del país, porque el transporte, lo que es las empresas...
Pero ¿cuál es la ventaja desde el punto de vista de los costos en general?
En los costos, o sea, en esos casos lo que nosotros tenemos determinado en base a las tarifas que hoy existen y básicamente las tarifas que apuntan a la eficiencia y al horario, a lo que es la gestión de la demanda, habilita tanto a nivel de las pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, como a nivel de las grandes, la posibilidad de mejor uso de la energía a precios más competitivos. A nivel de lo que es industrial y en el caso de las pymes, en este año en particular vamos a sacar un plan inteligente para las pymes que va a habilitar un mejor uso de la energía, siendo siempre siguiendo cuál es nuestra oferta mayor de energía en los horarios donde eso está disponible. Nuestro primer objetivo es que se use en Uruguay. Nuestro segundo objetivo es, toda vez que en Uruguay no se use la energía, bueno, venderla, y eso que generar divisas para aumentar las inversiones, para adecuar las tarifas, y como lo venimos haciendo en términos reales, Emiliano, en estos 3 años las tarifas de UTE se han reducido del orden del 10%. Uh-huh. Porque en el año 2021 el incremento fue de 5 y fue de 7, casi 8 la inflación, y bueno, 3,5 y fueron estos 2 años, y esos valores acumulados nos dan un 10% de rebaja en términos reales. Si a esto se suman los clientes del plan inteligente, sumás un 20% adicional, por lo cual esos son los planes que venimos desarrollando. Y también hemos empezado un proceso de posible análisis de renegociación de los contratos eólicos. O sea, lograr reducir los precios en este periodo,
a cambio extendiendo de prolongación,
que tenemos, estamos analizando y finalizando el análisis, para ver si es una posibilidad. Porque la vida útil de los parques eólicos en particular, bueno, es garantizado por los fabricantes, que en la mayoría de los casos son 8 años que se podrían extender. Entonces estamos en particular analizando esa posibilidad para, bueno, reducir el impacto en lo que es el programa financiero de UTE.
Enseguida, en el final, hablamos de algo que está conectado con lo anterior, la movilidad eléctrica, el incentivo, el estímulo al avance de los vehículos que, en vez de combustibles fósiles, utilizan la electricidad.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Ingeniera Emaldi, para terminar, hace pocos días acá en Perspectiva nos ocupábamos de un anuncio que hizo ANCAP. La empresa proyecta construir la primera electrolinera en Paysandú, concretamente en la cabecera del puente internacional que une esa ciudad con Colón en la República Argentina. O sea, una estación de servicio del tipo de las clásicas, pero que estaría dedicada a cargar de manera rápida, además, cargar, bueno, autos, camiones, ómnibus, motos que funcionen con motores eléctricos. En ese momento hicimos una entrevista con el doctor Diego Durán, vicepresidente del directorio de ANCAP, y claro, una de las curiosidades que surgía tanto de nuestra parte como de los oyentes era cómo es la relación ANCAP-UTE en esta materia, ¿no? Tiende a pensar cualquiera que es UTE quien debe ocuparse de las estaciones de carga de vehículos eléctricos. ANCAP ha ido avanzando en esta materia e incluso con este proyecto tan ambicioso. ¿Qué dice usted sobre ese vínculo?
Bueno, es un vínculo de complementación. Así fue desde el primer día. El primer cargador eléctrico que UTE instaló lo hizo en una estación ANCAP. El Maldonado, o sea, se hizo en conjunto. Tenemos un contrato con ANCAP, o sea, la relación es de complementación 100%. Y en particular en el proyecto que tienen de la electrolinera en Paysandú, estamos trabajando en forma conjunta, porque hasta ahora quien ha instalado los cargadores eléctricos en todas las estaciones ANCAP y en otros puntos de la ruta eléctrica ha sido UTE. La inversión la viene realizando
UTE. Esa es una puntualización importante. Todos esos cargadores, todos son de UTE. Algunos de ellos en estaciones de ANCAP, pero son de UTE.
Es así, la inversión la hizo UTE y el mantenimiento la hace UTE. En la ruta eléctrica, que UTE viene desarrollando ya desde la administración anterior, tenemos 167 cargadores. Aquí tengo el inventario de ellos. Hay 20 que son de carga rápida, esos que, bueno, en 30 minutos te completan el 80% de la batería. 57 son los que se llaman semirápidos, con una potencia de unos 43 kilovatios, y el resto, bueno, completan los de carga más lenta, que son los que, bueno, te llevan algunas horas para hacer la carga, pero hay 20 rápidos. El objetivo es que a fin de este año tengamos 100 cargadores rápidos instalados en todo el país, en estaciones ANCAP, a través del contrato que tenemos con Duxa, algunos de ellos que ya están instalados, uh-huh, y otros en puntos donde, a través de los convenios que hicimos con todas las intendencias del país, las intendencias nos ceden espacios públicos y UTE, a su costo, instala y mantiene esos cargadores.
A ver, una ventaja que, según destacaban las autoridades de ANCAP, tendrá este proyecto, el de la electrolinera, es que será como una estación de servicio de las más completas de ANCAP. O sea, una estación que tiene, por un lado, un supermercado importante, ese de la cadena 360, pero además otro tipo de servicios justamente para atender al conductor del vehículo mientras se carga, mientras se produce esa carga rápida de 30 a 40 minutos. Incluso con la creación de nuevos servicios, por el lado de la gastronomía, etcétera. En el caso de las estaciones que arma UTE, ¿qué pasa con esto otro? ¿Qué pasa con este complemento que obviamente es un gancho, es una facilidad para quien tiene que cargar?
Bueno, en las estaciones ANCAP, sin duda es ANCAP quien da los servicios. En el resto de los puntos de la ruta eléctrica, que pueden ser a nivel urbano, en una plaza de una ciudad, puede ser como es el Maldonado, cercano al puerto, en otros puntos que no son necesariamente estaciones ANCAP, ahí se hace la carga, básicamente, no están esos otros servicios. En esos 20, 30 minutos, bueno, quien está allí, bueno, podrá permanecer en el vehículo, si vive cerca podrá ir hasta su domicilio o hacer alguna otra actividad. En esos casos no está previsto poner servicios adicionales. Simplemente el objetivo de UTE en todos estos años viene siendo derribar una de las barreras que puede ser, bueno, a quienes estén por decidirse de comprar un vehículo, entre otras, decir, bueno, ¿qué pasa si salgo de mi domicilio y me alejo más allá de la autonomía, uh-huh, del vehículo? Por eso la importancia de tener instalado en todo el país estos 167 puntos de carga, que a fin de este año van a ser 300.
Pero, por lo que entiendo, UTE no tiene previsto competir, entre comillas, con ANCAP en el concepto ese de estación de servicio completa, ¿no?
No, por supuesto que no. O sea, el foco es que los clientes puedan tener fácilmente accesible a través de una app que UTE tiene, que se llama UTE Mueve, que se puede descargar de las store habituales, y donde allí te marca cuáles son los puntos donde están los cargadores eléctricos en el mapa y te dice en qué situación está, si están cargando, si están disponibles, cuánto le falta la carga, para facilitar ese tema. A su vez también, bueno, lo empezaron a ver en las rutas nacionales a través de un convenio con el Ministerio de Transporte, ya está instalando en todos los puntos del país la señalética adecuada el Ministerio de Transporte para que los usuarios puedan saber dónde están esos puntos. Y además, bueno, hemos avanzado en lo que es el pago de la carga, porque hasta hace dos semanas, era necesario pedirle a UTE una tarjeta para poder hacer la carga y que luego te viniera tu factura. Bueno, ya se habilitó que además de ese mecanismo, con las tarjetas de crédito, uno pueda, débito, poder hacer la carga. Por lo cual, se viene avanzando mucho en este sentido, pero nunca es en competencia con ANCAP, porque en realidad UTE no tiene previsto dar servicios, como podrían ser de restaurante y otros, cafetería, otros, para aquellos puntos que esté instalando fuera de las estaciones ANCAP.
¿Hay cargadores de UTE en estaciones de las que no son ANCAP, de las otras cadenas de estaciones de servicios?
Hoy no, porque el contrato que tenemos con Duxa en particular habilita solo que lo hagamos con estaciones ANCAP. En el marco de lo que comentaba Diego Durán, que bueno, vamos a revisar el contrato en cuanto a cuál es el beneficio que tienen los estacioneros por tener los cargadores eléctricos allí, también vamos a revisar el tema de la exclusividad, porque en definitiva lo que queremos es que haya más facilidades para todos los usuarios propios de Uruguay o turistas que lleguen y que tengan los puntos de carga, dado que año a año se viene aumentando el volumen de vehículos que van ingresando al país.
Una exclusividad que hoy tiene ANCAP en cuanto a poder tener en estaciones de servicio cargadores eléctricos, ahora la perdería.
Lo vamos a analizar. Es parte de los temas que tenemos que trabajar ahora en el marco de la revisión de los contratos.
Es que, de todos modos, hay terminales de carga que son 100% privadas, ¿no?
Es así. A eso iba Emiliano, que no solo que son privadas, sino que desde el Ministerio de Industria y de UTE estamos promocionando que haya más puntos de carga privados. En particular, sobre fin del año pasado, el Ministerio de Industria exhortó a UTE a generar descuentos especiales para los privados que instalaran cargadores, y UTE, sobre el 22 de diciembre, aprobó que los primeros 150 cargadores eléctricos de privados tengan una exoneración especial, no solo en lo que es las tasas de conexión, en la potencia asociada, sino también en la energía, que tengan importantes descuentos hasta el año 2025, para facilitar que haya más puntos, porque no
ahí
va
sí,
a po-
ahí sí se trata, en los casos que hemos ido conociendo, de terminales de carga que se instalan en algún lugar donde el conductor del vehículo tiene otras cosas que hacer, ¿no?
Claro, por ejemplo, grandes superficies.
Ahí está, un supermercado, un shopping, un estacionamiento, bueno, ese tipo de lugares,
exacto.
¿No?
Exacto, eso nosotros ya, en alguno de esos lugares ya tenemos instalado, por ejemplo, el World Trade Center, tenemos en algunas grandes superficies instalados y estamos trabajando con algunos otros de los shopping en particular, para que también con la misma modalidad de convenio donde UTE instala y mantiene los cargadores, pero también queremos que privados lo hagan, porque no va a ser posible ni para UTE ni para UTE y ANCAP poder cubrir todos los puntos necesarios de carga cuando la movilidad eléctrica sea, bueno, a nivel mundial y a nivel de Uruguay, una realidad mucho mayor de la que hoy estamos. Nos estamos preparando a eso, es muy buena la complementación que estamos haciendo con ANCAP en este sentido, pero también con las intendencias municipales, como decíamos, en el marco de estos convenios que venimos desarrollando.
Silvia Emaldi, presidenta del directorio de UTE, le agradecemos su visita esta mañana. Quedan temas para explorar un poco más a fondo, por ejemplo, o por ejemplo el tipo de servicio de UTE a instalaciones de riego, ¿no? Un asunto tan delicado y tan conversado también en estos días.
Sí, sí.
Así que lo ampliamos en cualquier momento.
Bueno, a las órdenes, bueno, y nuevamente un saludo a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.